Te invito a disfrutar de Crónicas de un Inmigrante, un espacio producido por Proyecto Caminantes, donde tendremos la oportunidad de compartir historias, experiencias y situaciones vividas por inmigrantes. Nuestro encuentro es por aquí, por Radio FM Yo Sí Soy Inmigrante.com. Acompáñanos todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Venezuela.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa Crónicas de un Inmigrante, programa producido por Proyecto Caminantes y desde la plataforma de Radio FM Yo Sí Soy Inmigrante.com. Gracias por acompañarnos todos los domingos, 10 de la mañana, hora de Venezuela, 11 de la mañana en Brasil. Desde Chapecó me acompaña el día de hoy nuestra amiga Alexa Bresciani.
Hola, buenos días.
Alexa se encuentra en el estado de
São Paulo, ciudad paulínia.
Amén. Alexa y yo llevamos a cabo el programa, somos los moderadores del programa. Llegamos a ustedes gracias una vez más a Proyecto Caminante, que es el productor de este programa. Y la idea es llevar a ustedes la historia, vivencia y experiencias de migrantes a lo largo del mundo entero. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. El día de hoy tenemos a nuestra amiga Aracelis Atiaga. Aracelis, buen día.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por permitirnos conocer tu historia, Aracelis. Domingo, 25 de abril, estamos aquí con ustedes. Bien, Aracelis, cuéntanos tu historia. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de Venezuela eres? ¿Y en qué parte de Brasil estás?
Bueno, ahorita me encuentro en Campinas, São Paulo, centro de Campinas. Soy venezolana, tengo 32 años, madre soltera de 3 niños, una de 17, una niña de 12 y un niño de 8 años. Mi adoración, mi vida. Bueno, mi historia comienza así. Como ustedes saben, la situación del país no ha sido fácil, no es fácil. Yo me encontraba un día acostada, desesperada en mi casa. No sabía qué darle de comer a mis hijos, no encontraba quien me ayudara, porque las personas que me ayudaban, la mayoría ya había salido del país. Y en una desesperación, una cosa loca, me vinieron cosas a la cabeza para salir del país. Contacté a un compadre que él está aquí en Brasil, pregunté cómo era eso aquí, él me dijo que me podía venir, pero que me viniera con mi esposa. En aquel tiempo yo era casada. Él me dijo que me podía venir con mi esposo, con mis hijos, pero sola no, porque era difícil. Una mujer sola con 3 niños era muy difícil. Y bueno, la misma día llamé a mi esposo y le dije, cuando llegues de trabajar, porque él llegaba casi medianoche, cuando llegues de trabajar me despiertas que quiero hablar contigo. Cuando él llegó, me despertó, me preguntó qué pasó. Digo, no aguanto más, me quiero ir de aquí, mis hijos están pasando demasiado trabajo y yo como madre, a mí me duele el estómago de ellos, porque ellos lloran y el dolor de que ellos están sintiendo lo siento yo, porque ellos pasan día y noche conmigo, a mí es que me lloran. Y sus palabras fueron, bueno, yo no me voy para otro país a pasar trabajo, yo tengo mi trabajo aquí. Y yo, ok, yo sí me voy, y me voy con mis hijos. Y él me dijo, bueno, está bien, te puedes ir. Y yo así como que, ¿me vas a dejar ir sola? Sí, te puedes ir. Bueno, el otro día me paré bien temprano, hablé con mi mamá, mami, me voy del país, me voy, no sé para dónde, pero me voy. Sus palabras fueron, ah, te vas, pero eso sí, te llevas a tus hijos. Y yo, tranquila, no te lo estoy diciendo para dejarte a mis hijos, simplemente te estoy compartiendo una información. Bueno, el mismo día comencé a movilizarme, a vender mis cosas. Yo era voluntaria de los bomberos, pertenecía a una red de emergencia, de emergencia en Venezuela, en Puerto La Cruz. Yo soy Puerto La Cruz, Guanta, un pueblito muy bonito, muy espectacular, turístico. Ahí comencé a vender mis cosas, fui a donde el jefe de mi esposo, él me había propuesto un negocio de vender comida, pero ya eso no estaba dando, porque la comida estaba muy cara. Y lo que tú le pedías a la gente no quería pagar. Fui allá a hablar con él para desistir del negocio, pues, para decirle que me iba del país. Él me dijo que era muy peligroso, yo sola. Yo le dije, bueno, pero yo me quiero ir. Quiero buscar otro rumbo, otras cosas, no por mí, sino por mis hijos. Porque no es, no, mis hijos estaban desnutridos. Mis hijos ya no tenían carne en el cuerpo, ya lo que mis hijos tenían era la carne, la piel pegada del hueso, como dice uno. Y él me regaló unos dólares, me acuerdo yo. Fue la primera persona que me apoyó y me dio unos dólares, me dijo que contara con él, cualquier cosa que yo estuviera pasando por aquí, no dudar en llamarlo y así. Comencé a vender mis cosas, eso fue rápido, lo poquito que tenía, enseguida lo vendí todo. Un viernes en la tarde le digo a mi hermano, Al, yo le digo Al, Alito, me voy del país, ¿te quieres venir conmigo? Y él me dice, vámonos, pero yo no tengo plata. Yo le digo, bueno, yo te puedo pagar el pasaje y ahí sobra algo, pero no tengo dónde llegar, no sé cómo voy a llegar, porque no te voy a pintar un mundo bonito, como no sé cómo nos vaya a esperar donde quiera que vayamos. Me dijo, bueno, está bien. Me entré en contacto con el compadre y él me dijo, está bien, comadre, yo te recibo, que no sé qué más. Bien, en fin. El mismo viernes fui, compré los pasajes y me dieron los pasajes, recuerdo yo, para el lunes de la semana siguiente a las 3 de la tarde. Nerviosa, a la vez emocionada, a la vez nerviosa porque no sabía lo que me iba a enfrentar. Ahí senté a mis hijos, a mis tres hijos. Hijo, nos vamos del país, vamos a dejar la escuela, vamos a dejar sus amigos, vamos a dejar todo lo que tenemos aquí. Mi hijo mayor, en esos días tenía una noviecita ahí, y él me decía, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy. Mi hijo pequeño me decía, yo no me voy, mi papá, yo no me voy, mi papá. Yo le dije, hijo, vamos a buscar otras cosas, vamos a ver dónde hay comida, porque mi hijo chiquito, ahí tú lo atrapas rapidito, tú le hablas de comida y ahí él me dijo, bueno, está bien. Mi hija era la que no decía nada. Ella siempre me apoyó en silencio. Ella lo único que me dio fue un abrazo y me dijo, para donde tú vayas, mami, yo voy. Bueno, recogimos un poquito de ropa cada uno. Llegó el lunes nerviosa. Eso, ese fin de semana casi no dormí. Llegó ese lunes, nos fuimos al terminal. Recuerdo yo que mi tía Ginei, mi tío Luis, un tío Freddy también, fueron las únicas personas que me acompañaron. Bueno, y el papá de mis hijos. Las únicas personas que vi en aquel lugar, mi mamá no fue. Mi abuela, que es la mujer que más amo en mi vida, no pudo ir porque ella es enferma. Pero cuando yo salí de mi casa, recuerdo que ella se despidió de mí y lloró. Me acuerdo que ella me dice, Reina, cuídame mucho a los muchachos, para donde tú vayas, llévate a los niños, no te los despegues. Yo, tranquila, mamá, tranquila, que yo voy a estar bien. Por mis hijos yo voy a estar bien. Bueno, llegó el día, nos fuimos, pasamos la noche en carretera, llegamos el martes, mediodía, a Santa Elena. Santa Elena llegamos como quien dice perdido, preguntando, ¿dónde podemos cambiar el dinero de Bolívar a Real? Cambiamos, ahí conocimos a dos muchachos. Muy buenas personas, desde el primer momento como que conectamos, mis hijos, mi hermano,
Aracelis, disculpa que te interrumpa, ese proceso de que estás, ya tienes los preparativos, ya estás en la salida, aun cuando, por lo que dices, no fue algo planificado de alguna manera, sino fue algo que en el momento la necesidad te empujó y te llevó a salir de Venezuela, eso es entendible. Aun cuando fue así, justo en el momento de salida, ¿qué pasaba por tu cabeza, sobre todo tomando en cuenta lo que tú acabas de decir, no tengo dónde llegar, no tengo dónde poner a mis hijos, que es la parte que como padres nos preocupa muchísimo, no sé lo que voy a hacer, no sé quién me va a recibir, ¿qué pasaba por tu cabeza?
Ahí dentro de mí había como una seguridad, no sé qué era, pero también había como un miedo, como un terror, porque yo he salido de mi estado, pero nunca había salido de mi país. Es algo muy, muy diferente porque siempre estaba dentro de mi país. Pero dentro de mí decía, Señor, en ti voy. Nunca, nunca me despegué de mi Diosito. Y él, yo sé que nunca me abandonó. Yo iba por el camino, iba hablando con mi compadre, Freddy, él se llama Freddy. Compadre, estoy yendo. Y él sí, él contestando, respondiéndome los mensajes. Y yo, no sé Sí, era el mismo Dios que estaba ahí conmigo, pero sentía unos nervios y a la vez una tranquilidad. Bueno, llegué a Santa Elena, llamé a mi compadre y estoy aquí. Fue la última vez que él me respondió. Está bien, cuando llegues a Pacaraima me llamas y ahí yo te voy a buscar. Y yo, normal, tranquila. Nerviosa, pero tranquila. Ahí conocimos a aquellos dos muchachos. Entre ellos y mi familia, que es mi hermano y mis hijos, pagamos un taxi hasta la línea, lo que dicen la línea, frontera. Ahí nos vinimos, veníamos haciendo amistades, llegamos a la frontera, no, que tienen que meterse por un monte, no sé qué cosa, porque por aquí no hay espacio, y yo, ¿cómo así? Bueno, mi hermano iba adelante, mis hijos iban en el medio y yo iba atrás. Digo, de aquí no se salga, nos metimos por un monte, subimos, bajamos, fue un lugar extraño. Llegamos a Pacaraima. Cuando llegamos a Pacaraima, empecé a ver gente y la gente nos veía y movía la cabeza como que no, llegaron personas, más personas, porque no éramos los únicos que llegaban. Ese día recuerdo yo que llegaron mucha, mucha gente. Tanto así fue que nos sentamos en un muro por allá a pensar qué íbamos a hacer y a preguntar. No, que tienen que ir para allá a vacunarse, que tienen que ir para allá a sacar esto, y empezamos a mover. El mismo día nos vacunaron, nos dieron un papel de entrada, un permiso de entrada.
Disculpa, ¿quién nos vacuna? ¿Qué institución? ¿La Policía Federal como tal o las instituciones de derechos humanos, ACNUR?
Ahí estaba, recuerdo que estaba Alcolida y la Policía Federal, militares de la Policía Federal. Nos recibieron, nos dieron vasitos de comida, sopa en aquel día que nosotros llegamos, porque ya a la línea llegamos casi las 2 de la tarde. Ahí fue, no, bueno, fue como una desesperación porque llamaba a mi compadre y nada, llama y nada. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y mi hermano, ¿qué pasó? No me atiende. Y mi hijo mayor, bravo. ¿Para qué tú me trajiste? Él peleando, todo el tiempo fue peleando. Todo, mira, eso es mi mayor temor, mi mayor dolor, porque él, me sacaste de mi casa, me sacaste de mi cama. Ahí comenzó, como quien dice, toda una historia loca. Ahí llegó la tarde, mira, para las mujeres que tienen niños, le están dando refugio. Están dando un refugio, el día de mañana salen. Y así fue, fui allá. Y el muchacho, sí, tú puedes con los niños, pueden entrar. Y mi hermano, le digo yo, me dice, no, tu hermano tiene que dormir afuera. Ah, no, si mi hermano va a dormir afuera, yo voy a dormir afuera con él. Yo no voy a dejar a mi hermano solo, nunca dejé a mi hermano solo. Las veces que conseguíamos para entrar en un refugio, para dormir, pasar la noche, yo no quise porque no me aceptaban a mi hermano. Si él va a dormir afuera, nosotros también vamos a dormir afuera. Yo fui la que me lo traje.
Vamos a aprovechar esta oportunidad y haciendo pequeño paréntesis en la historia de Aracelis. Hay una situación allí, hay una situación humanitaria, sobre todo, y esto a manera de información, en el eje Venezuela-Brasil, que es justamente la ciudad de Santa Elena de Guairén, para entrar de esta manera, siempre se le va a dar prioridad a las mujeres con hijos o a los ancianos. Eso para que lo tengan claro los que están pensando en hacer esa travesía. Amén de eso, queremos exhortarlo a que no lo hagan por cuestiones de seguridad. Son circunstancias bien, bien aisladas, como dicen algunos, o circunstancias específicas, pero no es recomendable atreverse a hacer esa travesía de forma ilegal, ¿okay? Porque trae consecuencias, de alguna manera trae consecuencias. Entonces, esa aclaratoria es sobre todo para que lo tengan manera de información. Se decidieron venirse familias, por ejemplo, padres con hijos, siempre la prioridad va a ser la madre con los hijos. Los hombres, de alguna manera, siempre tienen que quedar afuera y es algo estipulado ya. Es algo ya establecido a manera de derechos humanos. ¿Okay? Bien, Aracelis, ¿cuánto tiempo pasas en ese proceso de refugio o de alguna manera de techo, ¿no? Una noche, dos noches, ¿cuánto tiempo?
Bueno, en Pacaraima nosotros pasamos 2 semanas. La primera semana fue proceso de sacar documentación, CPF, cartera de trabajo, protocolo de refugio. Yo pedí refugio. Ahí duramos 2 semanas, una semana, perdón, en solo documentación. Después que terminamos de sacar documentación, nos dimos cuenta que ya no teníamos dinero. Los muchachos que estaban con nosotros, ellos desde que se unieron con nosotros en el momento del taxi, no nos dejaron solos. Ellos ven la situación que ya nos estamos, solo una semana y ya no teníamos nada. Ya no teníamos nada. Y ahí él me dice, aquí yo tengo unos cigarros, uno de los muchachos, se llama Goyo, José y Goyo. Aquí yo tengo unos cigarros, tu hermano y tu hijo se van con nosotros a venderlo y tú te quedas aquí con los niños más chiquitos. Y yo, bueno, está bien. Y yo, ay Dios mío, ¿qué trae mi hijo chiquitico? Mami, yo quiero regresar a mi casa. O sea, mi televisión, porque lo de la comiquita, mi papá, para él, su papá era su héroe. Y yo dije, tranquilo, que vienen cosas buenas. ¿Pero cuándo? Nosotros dormíamos en el piso, llegaban las 5 de la tarde y ya teníamos que salir. Bueno, yo y mis hijos pequeños nos quedamos en un cierto lugar, cuidar ese lugar. Y mientras mi hermano, mi hijo y los otros dos muchachos salían a buscar cartón. Cartón era nuestra cama. Ya a las 5 de la tarde, 5 y poco, salían ellos a buscar cartón y nosotros nos quedamos en aquel un lugar específico a cuidar de ese lugar porque había mucha gente. Por varias oportunidades nos tocó correr de madrugada porque la Policía Federal nos sacaba de aquel lugar, era horrible. Bueno, culminamos de sacar nuestra documentación. Ya la segunda semana mi hermano me empieza. Yo me voy a regresar. Yo le digo, Al, no sé, pero dentro de mí dice que vienen cosas buenas, espérate. Me dice, ajá, Nani. Digo, vienen cosas buenas. Los muchachos que están con nosotros nos dicen, yo tengo para pagar el pasaje de nosotros tres, o sea, de ellos dos que son hermanos y de mi hermano. Tú que eres mujer, tú te puedes ir pidiendo cola con tus tres niños. Y yo, ¿cómo así? No, aquí le dan, son más fácil darle cola a ustedes, que es una mujer sola con niños, que a nosotros que somos hombres. Yo le pago el pasaje a tu hermano. Y yo digo, bueno, está bien. Y eso fue la segunda semana, porque ya no aguantábamos. Mi hermano me dice, sí, Nani, anda, vete así, que nosotros nos vamos. Quien llegue primero, espera al otro. Y yo, bueno, está bien. Comenzó nuestra odisea. Nos fuimos caminando. Camina. Recuerdo yo que el mismo día que salimos de ahí, ya tarde, un camión nos dio la cola. Hasta cierto lugar. Me dice, no los puedo llevar hasta donde ustedes van porque en la alcabala no puedo cruzar con gente. Y yo, no importa, pero un avance es grande. Recuerdo yo que ese señor nos regaló 10 reales. Y yo veo los reales y me dice, ahí más para frente, donde nos dejó ahí, nos enseñó más para frente, hay unos kiosquitos, ahí pueden comprar algo de comida y algo de beber para que le deje a los niños. Y yo, gracias, señor. Recuerdo yo que nos bajamos, fui hasta aquel lugar, compré unos pepitos, unos panes y compré agua. Todavía me quedaron 3 reales. Ahí empezamos, comimos, sentamos un ratito a descansar, comenzamos a caminar. Duramos 3 días caminando, recuerdo yo. Mis hijos, la niña nunca decía nada, la niña siempre me veía con sus ojitos aguaditos. Pero los dos varones siempre me recriminaban. Mami, ¿qué es esto? Mami, ¿qué me sacaste de mi casa? Yo me estaba muriendo de hambre, pero tenía mi cama, tenía mi televisor. Y yo, hijo, van a venir cosas buenas, tranquilo que van a venir cosas buenas. Y pidiéndole a Dios por dentro de mí, tratando de no llorar delante de ellos. Cuando llegaba la noche, nos sentábamos en las paradas más cercanas. Ahí ellos se metían entre mis piernas los tres, yo los arropaba. Y ahí yo pendiente, porque antes de salir a esa caminata, muchas personas nos dijeron, no se vayan caminando porque por ahí es muy peligroso. Hay indios que comen gente, hay tigres, hay leones y esas cosas. Y yo tenía como que eso en la mente, ay, que vaya a salir cualquier cosa aquí. El otro día comenzábamos otra vez a caminar. Bueno, así duramos 3 días. El tercer día estábamos caminando, ya eran como las 4 de la tarde y un señor se paró de tanto meter la mano, se paró, ¿para dónde se va? Yo, para Boa Vista. Para la rodoviaria. Me dice, bueno, vamos, yo voy por ahí cerca. Y yo, ay, Dios mío, ¿será que agarro la cola? ¿Será que no? Estaba así como, me monté en el carro. El señor nos compró, más adelante nos compró unas patillas, nos compró agua, y seguimos, llegamos a Boa Vista. Pero él nos dejó en Rondón, algo así, un refugio. Y ahí yo, no, yo me voy para, yo quiero ir para la rodoviaria porque mi hermano debe estar ahí esperando. Fueron de allá hasta la rodoviaria, fueron varias horas caminando y preguntando. En esa caminata de allá a aquel lugar donde él nos dejó a la rodoviaria de Boa Vista, hubieron dos personas que nos vieron cómo estábamos, que los niños tenían hambre, y uno me regaló 2 real, me acuerdo, y un señor más viejito me regaló 5 real, me dice, más venezolano para estar trabajando para acá, recuerdo yo. Y yo, qué positivo, entendí. Ahí seguimos caminando hasta que por fin llegamos. Mi hermano estaba sentado, muchacha, me tenía desesperada, sin un teléfono como llamarnos ni nada. Intentamos llamar a mi compadre otra vez, nada, nada, nada. Digo, no voy a llamar a más nadie, no voy a molestar a más nadie. Ahí duramos casi 1 mes y poco, durmiendo en la calle, comiendo de la basura, pidiendo dinero aquí, pidiendo dinero allá, donde nos decía, mira que en tal lugar están dando comida, corríamos para allá.
Aracelis. No puedo obviar la oportunidad de decir lo siguiente, ¿no? Una historia bastante conmovedora y es importantísimo para nosotros y para Proyecto Caminante, sobre todo para Proyecto Caminante, que uno de los nortes es ayudar de alguna manera a llevar a cabo este trabajo que no es nada fácil. El salir de Venezuela, el salir de nuestro país, y lo digo como venezolano, he escuchado en cualquier cantidad de ocasiones que se te hizo fácil, te fuiste de Venezuela. Yo creo que esta historia es el mejor ejemplo para entender que salir de nuestro país no es fácil.
No.
Salir de nuestro país no es la mejor decisión, quizás, pero es la más al alcance. No es fácil salir de la comodidad de casa para atreverse, sacar a nuestros hijos de nuestro entorno, de nuestra comodidad, y lo coloco entre comillas, la historia de ella donde nos reprimimos de comer para darle comer a nuestros hijos, que quizás no van a entender en el momento lo que se está haciendo, la acción de resistir el hambre en esas situaciones no es nada fácil. Entonces, quisiéramos que tomen en cuenta esto al momento de salir de nuestra Venezuela. No se está diciendo que no lo necesitan, se está diciendo que hay que tomar la cosa muy en serio, pensarlo muy en serio, y de hecho tomar la planificación de la salida muy, muy cuidadoso, muy al detalle. Es el exhorto que le queremos hacer. Vamos a ir a un comercial y regresamos en unos minutos. Vamos a dejar con ustedes una canción hermosísima que les llegue. Yo sé que esa canción nos mueve el piso como inmigrantes. Le queremos regalar esa canción. Ya regresamos.
Hermano mío, cuéntame qué es de tu vida. En la distancia te pregunto cómo estás. No te sorprendas que unos favores te pida. Son simplemente 4 favores, no más.
Desde este suelo hasta mi tierra querida, a cada instante me quisiera regresar. Te pido en nombre de esta amistad tan sentida que me concedas 4 favores, no más.
Primeramente, que no te des por vencido. Yo estoy contigo de forma incondicional. Aquí me encuentro siendo un hombre de sabana, sacrificando las ganas de estar en suelo natal.
Hazme un favor, dímele a mis familiares que nunca es tarde para volver a empezar. También te pido el tercero con el alma. No permitas que en mi patria me dejen de recordar.
Cuatro favores impagables con dinero. Solo el supremo comprende mi soledad. Aunque aquí tenga tranquilidad y bonanza, tengo esperanzas de un día poder regresar.
Busco consuelo tarareando una tonada y mi mirada se pierde en la inmensidad. me voy volando en sueños venezolanos, abrazando a mis paisanos en nombre de la hermandad.
Un favor más, que sería el número 4, a mi caballo dámele una palmoteada. Dile que pronto estaré sobre su lomo cantando y tumbando toros como hace algún tiempo atrás.
Yo por mi parte me comprometo contigo, querido amigo, con firmeza y seriedad, a darle al mundo lo mejor de mi terruño y hacer valer con orgullo la venezolanidad.
La venezolanidad. Qué orgullo ser venezolano. Me siento muy orgulloso de venezolano. En algún momento salí de mi patria, pero mi patria jamás va a salir de mí. Y estoy seguro que es el pensamiento de muchos de nosotros que nos encontramos alrededor del mundo. Bendiciones para ustedes, bendiciones para los que nos acompañan y obviamente bendiciones para ti, Aracelis. Aracelis, sales de Venezuela, partes con tus hijos, pasas por una serie de situaciones adversas, llegas a Boavista, tu primera estación, te consigues con tu hermano. ¿Qué sucede luego de allí?
Ahí nos conseguimos y ahí nos quedamos viendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Sin dinero, sin nada. Los muchachos que conocimos en Santa Elena, ellos aún todavía continuaban con nosotros. Ellos nos dijeron, bueno, aquí yo todavía tengo cigarro, nosotros nos podemos quedar vendiendo y andábamos de, ¿cómo? Del tingo al tango. Lo que le voy a decir es un poquito penoso. Nosotros durábamos de 4 o 5 días sin bañarnos, horrible. Parecíamos los propios moradores de Rúa. Hubo unas personas... unas personas que nos dijeron que había un río cerca, pero así como nos dijeron eso, también nos dijeron que tuviéramos cuidado porque ahí mataban personas, pero aún así nosotros nos arriesgamos porque ya no nos aguantábamos nosotros mismos el olor. Fue horrible. Ahí en esa situación duramos un mes y poco, comiendo de la basura, pidiendo dinero, corriendo de un lado a otro donde nos decían que había comida, durmiendo en la calle, durmiendo en cartón, nos robaron, nos quitaron nuestras maletas, bueno, nuestras maletas, nuestros bolsitos, nos quitaron la poca ropa que teníamos. Hubo una vez que una señora me dice, niña, detrás de la rodoviaria hay unas carpas, en esas carpas hay unos militares. Yo le digo, sí, yo vi, pero nunca me imaginé que eran personas, militares que ayudaban, pues. Ahí yo fui, me pregunté bien cómo era, y dice, sí, ahí dan comida, ay, pero hacer fila, yo decía, hacer fila otra vez, mis hijos. Bueno, llegamos, ese día llegamos a las 12 del día y fue horrible. Fueron 3, 4 días, sí, para el quinto día de hacer esa fila, el quinto día, me recuerdo yo que fuimos casi 9, 10 de la mañana, fuimos los primeros en llegar y estábamos en la fila, empezaron a llegar gente, nosotros el primerito. Yo contenta porque íbamos a comer de primero. Mis hijos iban a comer de primero. Ahí llegaron una gente que tienen más tiempo que nosotros viviendo en aquel lugar y son, como quien dice, los dueños del negocio. Y comenzaron a empujar, a chocar con mis hijos. Y yo, cónchale, empecé a pelear con ellos. Y un militar, recuerdo yo, que me separa al frente y me dice, ¿por qué? Él hablaba muy poco el español, pero se da a entender. ¿Por qué usted está peleando? Que no puede pelear. Y me hacía seña que me saliera. Yo, no me puedo salir. Si me salgo, pierdo. No, ven aquí. Yo salí, dejé a mis hijos. Y me dice, no, saca a los niños, trae a los niños aquí. Yo saqué a los niños. Él llamó a unos militares, le habló en su idioma portugués. El muchacho fue, se llevó a los niños ahí cerca donde yo estaba. Les dio comida y él se sentó conmigo en una mesa. Ven aquí, vamos a hablar. Me preguntó qué yo hacía en aquel lugar con esos niños, porque yo estaba peleando, que tuviera cuidado, porque esas personas con que yo estaba peleando eran unos malandros, tenían cuchillo y son peligrosos. Yo le digo, podrán tener lo que quisieran, pero me están atropellando mis hijos. Yo llegué primero, No, pero es que no puedes pelear. No, yo estoy peleando porque yo quiero que mis hijos coman bien, por lo menos por primera vez que coman bien. Ellos tienen tiempo que no comen bien. Y les conté más o menos lo que estábamos pasando allá. Y él me queda viendo, me agarra de la mano. Ahí se me vinieron cosas feas a la cabeza. Y él me dice, yo te puedo ayudar. Y yo, ¿de qué manera? Con mala intención yo, ¿no? Y yo, ajá, ¿de qué manera? Él me dice, yo tengo varios colaboradores venezolanos que trabajan para mí. Me ayudan a servir la comida, me ayudan a mantener el lugar aquí donde todos estamos limpios, a entregar las carpas. Y yo, ajá, pero es como, bueno, tú trabajas para mí, yo te ayudo, pero no te voy a dar dinero. Te voy a dar opción a que comas, tú y tu familia, sin hacer fila, a que te bañes, a que te cambies, porque te hace falta. Y yo, sí, yo sé que me hace falta. Y él se conmovió mucho por mi historia, ¿no? Me dijo, ¿quieres? Yo, sí, yo voy a entrar a trabajar, pero yo no me voy a despegar de mis hijos. Y si yo entro, entra mi hermano. Me dice, no, claro, claro, pero calma. Porque yo era, cuando yo hablaba con hombres allá, yo era así, como que iba siempre a la defensiva, porque yo me hacía malamente. Ellos lo que quieren es otra cosa. Y con el tiempo, empezamos a trabajar juntos. Ya yo trabajaba más cerca de ese señor, pero siempre con mis hijos de lado. Nunca me dejó mis hijos. Empezó a preguntar qué le parecía la forma de trabajar, que me pedía opinión, cómo yo puedo ayudar a los venezolanos, porque los venezolanos son alborotados, quieren pelear todo el tiempo. Y yo le digo, lo que acontece es que la mayoría de los venezolanos que están ahí son padres y madres de familia, y están desesperadas. Si es la misma situación que yo estoy desesperada, están desesperadas ellos. Y yo les hice así como un plan de trabajo. Ese militar se llama, en aquel tiempo era mayor del ejército, se llamaba Alexandre da Silva, una persona excelente.
Ahora bien, Araceli, escuchando tu historia en el inicio fue bien emotiva, ¿eh? Te emocionas mucho cada vez que recuerdas cuando aquella toma de decisiones para salir de Venezuela para Brasil, la situación en que tus hijos quedan expuestos, cómo llegaste a Guavista, y se te abre esa oportunidad. Por lo que nos estás relatando, tú llegaste prácticamente a un refugio militar o a la operación acogida como tal. Tuviste esa oportunidad y ese trampolín de poder ayudar a tus hermanos venezolanos estando allí dentro, ¿no? Existe como esa puerta o ese enlace de comunicación entre los que estaban dentro de ese refugio con los que estaban afuera. Ese proceso, ese emprendimiento tuyo de ayudar a tus hermanos, explícanos brevemente, ¿cuál era la función que tú tenías en ese momento?
Bueno, mi función al principio fue simplemente una ayudante, una colaboradora más, ayuda a servir acerca de una cosa que es tranquilo, calma. Y yo le decía, vamos a hacer de otra manera. Pues las filas, en aquel tiempo, las filas todas estaban alborotadas, hombre con mujer, con niño, todo estaban bagunzados. Y yo le digo, mi primera opinión para él fue, vamos a dividirlo, hombre con hombre, mujer con niño, mujeres solteras. Y él me queda bien de decir, vamos a hacerlo. Y llamó a los militares y empezaron ahí. Y él me dice, ahí fue cuando él vio mi manera. Sí, y él me dice, ayúdame. Ayudarlos a ellos. Y digo, bueno, está bien. Y ahí comencé, hice un plan de trabajo, conseguí ayudas para mis compañeros colaboradores, porque ellos sí comían de primero, a veces sobraba que sí una comida y ellos agarraban, tenían baño, pero solo era eso. Ellos no le podían dar comida a su familia que tenía. Yo le dije al mayor de asilo,
ellos no conseguían Boavista y refugio, ese salto de Boavista a Campina, esa oportunidad de llegar aquí a esta ciudad?
Bueno, él me dice, él comenzó a decirnos al grupo de colaboradores que estamos ahí, nosotros hacíamos culto todas las noches y él no los permitía, pero había una persona, un general mayor que él en aquel tiempo, que no permitía los cultos. Y él entonces, él tomó la iniciativa de sacarnos de ahí y llevarnos a una iglesia. Y ahí fue que él nos dijo, yo soy pastor de una iglesia en Campina. Y yo, no sé cómo son las cosas de Dios. Yo, al principio, yo estaba con una mente errónea hacia él, porque él me tomó aquel día de la mano. Él,
es yo el te puedo miedo, ayudar.
Yo te puedo ayudar. Y yo, ¿con qué intención viene él? Pero sus intenciones fueron muy buenas. Al tiempo, fuimos un buen tiempo a la iglesia y eso. Al tiempo, él me llama, me manda a llamar a la oficina. Y yo voy. Él me dice, están sobrando comida y las están botando. ¿Qué podemos hacer? Y yo le digo, déjemelo a mí. Si usted me autoriza, yo puedo agarrar todas las comidas. Y él me queda viendo así, agarrala, te vas a comer todas las comidas. Y yo, no. Hay personas que se quedan sin comer porque no les gusta hacer la cola, porque los maltratan en la cola. Ahí yo comencé a agarrar todas las comidas y a llevarle a familia. Ahí conocí a un grupo de familia. En aquel entonces conocí a Purri, a Lenano, que le dicen el Lenano, no me acuerdo el nombre de él, y a un gordito de menos de un año. Yo ayudé mucho a esa familia. Daba comida para él y daba comida para otros grupos de familia. Al tiempo, él me ve y él me dice, Araceli, ¿qué tú piensas hacer? ¿Tú te vas a quedar aquí, piensas regresar a Venezuela? Y yo le digo, no, ni una ni otra. Yo no vine a estancarme aquí y sacar a mis hijos de su cama para dormir en un cartón. Yo vine a buscar un futuro para ellos. Me dice, ok, hay un proyecto, se llama SOS Venezuela para Campina. ¿Tú te gustaría? Y digo, para donde sea mientras haga mejoría para mis hijos. Me dice, bueno, está bien. Escoge varios de los colaboradores que trabajan contigo, porque entre el grupo había un grupito bueno y había un grupito que le gustaba, como aquí dice, chavarilla.
Ahí, lo que comprendí, tú pasaste con ese programa SOS, tú pasaste por un proceso de interiorización.
Sí.
Ahí, por medio de ese grupo de la iglesia, ¿eh?
Sí. Ahí él me dice, escoge un grupo que tú más o menos consideres que se haya ganado la oportunidad de salir. Recuerdo yo que fui, hablé con varios de ellos, que los iba a ayudar por medio de aquella persona. Ahí él me dijo, tú misma te vas a encargar de llevarle los documentos para interiorización, para Petri, a cierta persona, y así fue. Los documentos, recogí todos los documentos, fuimos. Hay que esperar, y nosotros impacientes, ¿para cuándo? Recuerdo yo que él me llama, Araceli, ven acá a la oficina. Me manda a llamar con militar, sí. Mañana salen para Campina. Y yo, ¿cómo así? Sí, mañana a las 5 de la mañana tienen que salir de aquí, tienen que estar a las 7 de la mañana en Petri. Y yo me voy con ustedes. Y yo, ¿cómo así? Emocionada, fui corriendo, llamé a mis compañeros, a los que nos íbamos, a los que yo había escogido. Me acuerdo que entre mis compañeros estaba Alex, la esposa de él, tenía dos niños. Y la niña de él era una niña muy chiquita, estaba desnutrida, enferma. Yo le digo, Mari, nos vamos mañana para un mejor lugar, con el favor de Dios. Y esa gritó, ay, mana, qué emoción, qué es esto. Llegó el otro día, a las 5 de la mañana, nosotros esa noche no dormimos ninguno, emocionados. Llegó a las 5 de la mañana, empezamos a recoger nuestras cosas, nos fuimos para Petri. A las 7 de la mañana ya estábamos en Petri, llegó el mayor da Silva. Están preparados, estamos preparados, nos dieron unas bolsitas de comida, productos de aseo personal, y salimos de Boavista, salimos de aquel lugar. Mucha gente lloraron por nosotros cuando nos fuimos, no sé por qué.
Aracelis, el factor tiempo nos está cayendo encima. Sales, gracias a Dios, desde Boavista hasta Campinas. Obviamente, sí. A mi entender, es un cambio rotundo, ¿no? Desde estatus, desde situación, desde circunstancias. Hoy en día, ¿qué hace Araceli Sartiaga en Campiñas? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se siente? ¿Sus hijos están estudiando? ¿Su hermano está trabajando? ¿Dónde vives? ¿En qué condiciones? Cuéntanos esa historia rápidamente.
Bueno, cuando llegué a Campinas, llegamos a una casa de pasaje. Ahí, en esa casa de pasaje, duramos 2 meses y poco. Fui muy, muy discriminada porque soy madre soltera. Era la única mujer sola. Porque el grupo que llegó conmigo eran padres de familia. Mujer casada, hombre casado, padre de familia. Fui muy discriminada. Mi hermano comenzó a trabajar en una empresa. A los 2 meses, ya al haber comenzado a recibir salario, él me dice, vámonos de aquí, comenzamos a alquilar. Hubieron personas que nos ayudaron, fuera de los que estaban de la casa de pasaje, Mona Lisa, Mayara, el pastor Moasí, fueron personas espectaculares que hasta el sol de hoy están con nosotros también. Ahí nos fuimos, nuestro primer lugar fue Llambero, nuestra primera casa. Ahí conocí una persona muy especial, mi amiga, mi hermana del alma brasilera, Karina Moraes, que también me ayudó. Mis hijos están estudiando, comencé, Mayara y Mona Lisa me ayudaron a conseguir cupo para ellos en una escuela Don Barreto, con el director Claudio Bueno. Mis hijos están estudiando actualmente, los tres. Bueno, ahí al tiempo, yo estaba sin trabajar, yo hacía mis diarias, mis tigritos, como dice el venezolano. Bordaba vestido de novia, limpiaba casa, hacía trenza, hasta que un día el director me dice, estaba yo llevando a mis hijos a la escuela, y me dice, ¿estás trabajando? No, ¿quieres trabajar? Yo necesito. Y él me dice, bueno, aquí yo estoy necesitando personal para trabajar, pero de limpieza, trabajo pesado, y digo, ay, de lo que sea, pero necesito trabajar. Me dice, bueno, está bien. Al tiempo, sí nos llamó para firmar contrato, comencé a trabajar un 16 de diciembre del 2019, ahí en esa escuela, me adoptaron, lo que fue el director, vicedirector, directora, me adoptaron como su hija, tuve 1 año y medio trabajando con ellos, salí hace poco de la escuela, ahorita estoy trabajando actualmente en una empresa. En enero de este año, 2021, 5 de enero, mi casa se quemó, perdí todo, estaba ese día, era un martes, estaba yo llegando a mi trabajo, veo a mis hijos en la calle corriendo. ¿Qué pasó? Yo cuando veo a mis hijos corriendo, yo le digo, ¿para dónde? Digo en mi mente, ¿para dónde habrá sacado Alfredo, mi hijo mayor, a mi hijo como un loco, a mi chiquitico? Cuando llego así en la esquina, la gente me grita, tu casa se está quemando, tu casa se está quemando. ¿Cómo así? Me asomé, mi casa se está quemando, agarré mis hijos. Yo, Dios mío, al principio me nublé toda y me senté en la costura a llorar otra vez. Comenzar de cero, mis hijos en la calle, nada, desnuda, nada. Quedamos con lo que tenemos puesto. Mi hijo mayor está de primeros auxilios. Bueno, en sí mis 3 hijos están de primeros auxilios. Me dice, mami, cálmate. Agarró 2 pañitos mojados, subimos aquí a la casa, empezamos a apagar el fuego mientras los vecinos estaban llamando los bomberos. Vieron vecinos que se metieron con nosotros a apagar, a abrir, porque mi casa se la mantiene con las ventanas cerradas. Cuando todo se calmó aquí dentro, que se apagó el fuego, que entré a mi casa no quedaba nada. Todo lo que había construido en casi más de 1 año, lo perdí en cuestión de segundos. Mis hijos se quedaron sin nada. Por lo menos le doy gracias a Dios que mis hijos son avispados, no son unos niños quedados. Gracias a Dios, mi hijo mayor logró sacar a sus hermanos, y ellos están sanos, están bien, pero quedé sin nada. En aquel momento quedé sin nada, lo que hice fue agarrar mi teléfono y llamé a Claudio, mi jefe, en la escuela. Claudio, perdí todo, mi casa se quemó, y me dice, ¿cómo así, Araceli, si usted está acabando de salir de aquí? Le mandé video, le mandé fotos. Mandé mensaje a Karina, mi amiga, Cari, mi casa se quemó, mi hija ese día estaba allá, porque aquí solo estaban mis 2 hijos varones, estaba en casa de ella, pasa ella a veces, pasa los fines de semana allá. Me dice, Araceli, ¿cómo así? Esa lloró conmigo, porque así como soy yo de llorona, también ella llorona. Enseguida, bueno, yo lo que hice fue sentarme en la acera, a ver hacia encima, hacia mi casa, y a pensar, Señor, mi casa. Llamé a una de mis tías de Venezuela, que son 2 personas que se comunican conmigo de Venezuela, de mi familia, es 2 tías, llamé solo a una. Tía, mi casa se quemó. ¿Cómo así, hija? Hija, fe, tranquila, ora, hija. En eso, al rato, llegó mi jefe, Claudio. Araceli, tranquilo, nosotros te vamos a ayudar, no te vamos a dejar solo. Ya yo entré en el grupo de la escuela y el mismo día comenzaron a llegar donaciones. Lo que más sabe, lo que más me duele y me impacta, es que mi hermano vive de lado de la casa. Mi hermano vive a 4 casas de mi casa. Mi hermano no estuvo conmigo. Mi hermano no llamó, mi hermano no se acercó a preguntarme dónde íbamos a dormir, qué nos íbamos a poner de ropa, qué íbamos a comer. No yo, sino mis hijos. Fue tan difícil y doloroso. Pero a pesar de que por un momento me sentí derrotada, me sentí caída, así como me sentí caída, sentí una mano que me tomó de mi mano y me levantó. Y sentí un abrazo bien, bien fuerte. Y yo sé, y yo dentro de mí decía, yo sé que estás conmigo, mi Dios, yo sé que estás conmigo. Aquí en la casa donde yo vivo hay 5 casas. Y las 4 casas, sacando la mía, están llenas de hombres, porque hay nada. Bueno, estando él, hubo mucha gente, mis vecinos, profesores de la escuela, mi amiga del alma, Karina, que nunca me dejó. Esa me llama todos los días también, si necesitas algo de esto. Bien, transcurrió el tiempo, Karina me ayudó, los muchachos aquí me ayudaron, levanté mi casa, pude comprar algunas cosas conseguí, gracias a Dios. Dios nunca me ha abandonado, que es la satisfacción más grande. Que me podré sentir sola de personas, más nunca de la presencia de Dios. Nunca, nunca la presencia de Dios, porque siempre está ahí hablándome de cualquier manera. Ahí comencé mi vida de nuevo, como quien dice, nuevo, comencé a ir a trabajo, recibiendo donaciones, ayuda. El director nunca me dejó sola. El director Claudio Bueno, la directora Isabel, la Rita, nunca me dejaron solo. Como yo digo, mi familia brasilera, los directores de la escuela, Claudio, Isabela, Karina, son mi familia que tengo aquí.
Aracelis, el tiempo se nos montó encima, lamentablemente. Tenemos que despedir el programa. Es una historia hermosa. Hoy en día, después de esa vivencia, nos gustaría saber, luego que se quemó tu casa, lamentablemente, hoy en día estás tranquila, tienes tu casa nuevamente, te ayudaron las donaciones, nos gustaría saber.
Sí, llegaron donaciones, gracias a Dios, todo bien, ya comencé, bueno, en aquellos días, eso fue en enero, y comencé mi vida otra vez bien, fino, gracias a Dios. Hace 3 semanas atrás, me vi en la necesidad de salir de la escuela porque el pagamento era, el salario era muy poco. El director no me quería dejar salir, me decía que no. Estoy entre lo que cabe cómoda. Ahorita estoy en nuevo empleo, salí de la escuela, tengo un nuevo empleo, ya tengo 3 semanas en ese nuevo empleo y gracias a Dios me va bien. Mis hijos están bien, están tranquilos, están contentos y yo.
Eso. Una situación difícil, una historia dentro de la propia historia, pero estás levantada, estás firme, siempre de la mano de Dios. Amén.
Así es.
Nos tocó despedir el programa, mi querida amiga Alexa, gracias por permitirme trabajar a tu lado, gracias a Proyecto Caminante, gracias a Yo Sí Soy Inmigrante por permitir la plataforma, y obviamente gracias a Aracelis por permitirnos conocer tu historia, Aracelis.
Gracias a ti.
Siempre a la orden. Queremos dejar con nuestros oyentes una canción hermosísima que yo sé que les va a gustar. Queremos compartirla y que la disfruten.
Desperté con tantas ganas de volver y en el tono de mi voz hay algo extraño. Dando vueltas por el cuarto hallé un retrato donde vi que él estaba. estar lejos de ti si me hace daño. Hoy me desperté y solo sueño con volver. Me pregunto y ya no sé por qué me engaño. En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió: este amor se me hace inmenso con los años.
A disfrutar de Crónicas de un Inmigrante, un espacio producido por Proyecto Caminante, donde tendremos la oportunidad de compartir historias, experiencias y situaciones vividas por inmigrantes. Nuestro encuentro es por aquí, por Radio FM Yo Sí Soy Inmigrante.com. Acompáñanos todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Venezuela.
Volver a casa.